Buenos días, estamos en Radio Lavide, dentro del proyecto de innovación docente del área de arqueología, en el programa del itinerario de la autoestopista imperial. Nuestro grupo está compuesto por Pedro, Irene, José María, Antonio, Andrés, Sergio y Gonzalo. Nosotros vamos a hablar acerca de Villa Portus. En primer lugar, comenzaré yo con una breve historia de la investigación. El proyecto Portus fue un proyecto llevado a cabo por la Universidad de Southampton. Además de estas, posteriormente se han ido uniendo a este proyecto otras instituciones como son la University of Cambridge o la Universidad de Lyon. A esto se le fueron sumando más instituciones que fueron partícipes del proyecto. Es una iniciativa de investigación a largo plazo que examina el carácter y el desarrollo del puerto, así como su relación con Ostia, Roma y el Mediterráneo en general. Se basó en un importante estudio geofísico realizado entre 1998 y 2004. Ha comprendido 8 años de excavación y estudios arqueológicos desde 2007. Este trabajo se complementa con un programa continuo de estudios sobre distintos elementos como son los huesos humanos, la cultura, la cerámica y pequeños hallazgos del puerto. El proyecto fue dirigido por Simon Key, quien llevó a cabo distintos trabajos, entre ellos destaca por la clasificación de las ánforas romanas. Con estos estudios, Simon comenzó a interesarse por el comercio en el Mediterráneo y más concretamente por las infraestructuras portuarias. Ya en el año 1997 comenzó con sus investigaciones acerca de Portus, uno de los proyectos más duraderos y de mayor envergadura llevados a cabo por las instituciones extranjeras en colaboración con las instituciones italianas. También fue pionero en investigaciones geofísicas no invasivas a gran escala. Simon falleció en el 2021. A continuación pasamos ya a lo que es el trabajo de campo. Cuando se empezaron a llevar a cabo las obras para investigación, en el primer periodo entre 2007 y 2009, la atención se centró en el Palacio Imperiale, un complejo que se encuentra situado en tal punto que separa la cuenca claudiana de la Trajana. Para el estudio del lugar se llevaron a cabo estudios tanto geofísicos como de construcción. Se produjo también la extracción de testigos ambientales en toda el área, así como un importante programa de excavación. El descubrimiento de la mole pretrajánica en el borde norte de la excavación deja en claro que la línea original de la cuenca claudiana en esta parte de Portus no se proyectaba hacia el noroeste como lo hizo en el Palacio Imperiale, el cual está terminado desde el periodo de Trajano en adelante. Esto sugiere que los arquitectos de Trajano pueden haber elegido la alineación de la dársena claudiana en esa parte del puerto, como punto de referencia para el trazado de la dársena hexagonal. Un núcleo perforado a través de la mole trajana reveló la existencia de depósitos marinos. Posteriormente, entre marzo y mayo del año 2011, el área escogida para llevar a cabo la investigación fue el edificio conocido como Edificio 5. Este edificio se encuentra situado al sureste del Palacio Imperiale. Las excavaciones de 2011 indican que las estructuras excavadas en 2008 y 2009 pertenecían a la fachada norte-sur de una estructura que se extendía unos 60 metros hacia el oeste, hacia el cuerpo principal del Palacio Imperiale. Las excavaciones también revelaron buena evidencia de cambios estructurales significativos en este edificio. En cuanto al edificio 7, en algún momento la amplia bahía del edificio parece haberse subdividido en varias unidades más pequeñas de función incierta. El trabajo de campo de los años 2012 y 2013 fue una reanudación de la investigación acerca del Palacio Imperiale que se comenzó a estudiar, como ya dije previamente, entre 2007 y 2009. El trabajo de campo de este año investigó una zona que se encuentra en el lado occidental del camino, de principio del siglo XX, y que atraviesa el complejo de norte a sur. Los resultados hasta ahora nos han permitido identificar al menos cinco periodos de ocupación que se asocian fácilmente con otras partes del Palacio Imperiale, excavadas en años anteriores. Las excavaciones de 2012 revelaron la extensión completa hacia el este de los muros del edificio 3, que se cruzaban con un muro de norte a sur que representaba el límite occidental del edificio. Volviendo al edificio 5, el trabajo de campo realizado entre 2011 y 2012 reveló que se trataba de un gran edificio único que medía unos 58 metros de altura. Las excavaciones de 2013 se centraron en el sector sureste de la sala del edificio 3, limpiando los escombros de la superficie para revelar los contornos de los muñones de las pilastras cuadradas. Las excavaciones también descubrieron piezas muy grandes de escombro. Las obras de 2014 se han centrado en resolver las últimas fases de actividad en la parte oeste del edificio 3, en una zona del lado norte de las pilas que delimitaban el lado norte del peristilo y la puerta de acceso al corredor oeste del edificio 8. La excavación continuó en las habitaciones del primer piso del edificio 8 y se retiraron los escombros. En 2014, las obras también consiguieron ciertos hallazgos acerca del mosaico geométrico en blanco y negro que se encuentra situado en la parte sur del Palacio Imperiale. El objetivo de las excavaciones del año 2015 era continuar los esfuerzos que se iniciaron en el 2014 en el edificio 5, con la intención de descubrir la secuencia completa de depósitos hasta los niveles de cimientos para revelar el carácter del piso trajano original. Las excavaciones revelaron más evidencia de que los depósitos subyacentes del piso datan de finales del siglo II. En el año 2017 se realizaron dos estudios geofísicos. El objetivo del primer estudio era aclarar cuestiones clave relacionadas con la posición exacta y el carácter del extremo occidental del brazo norte del puerto claudiano. Esto tiene como objetivo permitirnos comprender mejor las propiedades y la dinámica del puerto. En el año 2018, en primer lugar, se llevó a cabo un sondeo de radar de penetración terrestre y una tomografía de resistencia eléctrica que parecían confirmar la línea del borde de la cuenca claudiana en esta parte del puerto. También se llevó a cabo un estudio de edificios en pie para comprender mejor la topografía del área. Finalmente, el estudio también documentó los restos de un gran pórtico que se extiende de este a oeste a lo largo de una sección de la fachada norte de los Grandi Magazzini di Settimio Severo.
La historia de Porto se cuenta a través de sus personajes principales, como son Claudio y Trajano. Tiberio Claudio nace en el año 10 a.C., emperador destacado en la historia, además de por sus defectos físicos y trágica muerte, es reconocido por la construcción de un nuevo puerto en Ostia, el llamado Portus. Ostia, datado en el siglo 7 a.C., del cual cuenta la leyenda, fue fundada por el rey Anco Marcio. Sin embargo, el registro arqueológico más antiguo documentado data del siglo 4 a.C., época a la que se remonta el castrum, que dio origen a la ciudad. Fue el puerto originario de la antigua Roma. Sin embargo, con el tiempo resultó insuficiente para acoger el creciente número de barcos mercantes que a partir del siglo I d.C. debían abastecer a una población de entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes, además de la problemática por las frecuentes inundaciones. La primera idea fue de Julio César, que consideró necesario garantizar el suministro de grano y aceite a Roma. En tiempos de Claudio, este problema se agravó tanto que las grandes naves no podían acceder a los embarcaderos, por lo que el emperador tomó el proyecto. Porto fue construido en sustitución de Ostia alrededor del año 46 d.C., aunque no se ubicaba exactamente donde el anterior, sino 4 kilómetros al norte, en la orilla derecha del río Tíber. Se construyó una calzada, la Vía Portuensis, como unión entre la nueva construcción y Roma, de 24 kilómetros, además de la Vía Campana, que iba por el valle hasta la Vía Apia. Todo con el objetivo de Claudio de acabar con las inundaciones que sufría la ciudad de Roma. Ya en el año 112 d.C., con Trajano en el poder, emperador nacido en el 53 d.C. y que se mantuvo en el poder hasta su muerte en el 117 d.C., formó una estructura hexagonal de 39 hectáreas que debía amortiguar el impacto del oleaje y comunicarse con el anterior puerto de Ostia, con el mar y también con el río Tíber. Este puerto, diseñado por Trajano, se mantuvo activo un par de siglos, alcanzando su máxima eficiencia con Constantino I el Grande. Todo ello para caer con el tiempo en el olvido, y donde nada queda ya del imponente faro y la estatua de Neptuno que recibía los barcos a la entrada del puerto, y escasas son las ruinas que permanecen en el Palacio Imperial, decorado en su origen con espléndidos mosaicos y frescos. O puede que los restos permanezcan ocultos aún, porque como señala Simon Kay, director del proyecto Portus, aún falta por excavar al menos el 90% de Portus. En cuanto a su desaparición, destaca la teoría de que fue demolido sistemática e intencionadamente para evitar que cayera en manos de bárbaros, ya que esto significaría tener el control del Mediterráneo, siendo la principal entrada y salida de la capital. Y es que había que tener mucha intención para acabar con edificios que habían estado en pie unos 400 años. El resto lo hizo la naturaleza, que en los siglos siguientes desplazó la costa unos cientos de metros y sepultó bajo toneladas de sedimento los restos que el hombre no había destruido.
Portus fue el puerto marítimo más importante del Imperio Romano. Fue establecido por el emperador Claudio a mediados del siglo I d.C., tanto para impulsar las limitadas instalaciones de fondo en Ostia como para aliviar los peligros de inundaciones en los tramos inferiores del Tíber. Fue muy ampliado bajo Trajano en lo que se debe representar como uno de los mayores logros de la ingeniería del Imperio Romano, abarcando hasta 6 kilómetros cuadrados de instalaciones portuarias. El papel de Portus era suministrar a Roma alimentos y otros recursos de todo el Mediterráneo durante todo el año. También sirvió para exportar los productos del Valle del Tíber al norte de Roma y como centro logístico para redistribuir las mercancías entre los distintos puertos del Mediterráneo. Debido a su importante posición estratégica, el puerto sufrió numerosas incursiones en el siglo VI durante la época de las invasiones germánicas y posteriormente las incursiones de los árabes en el siglo IX. En cuanto a las instalaciones portuarias, vio dos desarrollos importantes. El primero fue la elevación del nivel del terraplén del Tíber, hecho necesario para la continua necesidad de proteger el puerto de zonas de inundaciones. El segundo fue el establecimiento de un complejo de Dorreum en una cuadrícula regular en la zona central del puerto, No está claro que fue descargado y almacenado aquí, aunque la suposición es que se almacenaba grano. La ubicación central del Portus Tiberinus aseguró que tenía buen acceso al foro romano al este por medio del Velabrum, el Campus Martius al norte, el Pons Aemilius y el Trastiberum al oeste y el Emporio al sur. Era una posición estratégica para los almacenes de cereales de Trajano. Su papel fue probablemente estratégico, actuando como la principal base de la flota de Roma hasta el reinado de Augusto. Cuando el cuartel general de la flota se estableció en Portus Iulius y posteriormente Miseium, su valor como puerto comercial se vio comprometido por los desafíos a la navegación que ofrecía la desembocadura del Tíber y el hecho de que solo los barcos de tamaño limitado podían navegar por el Tíber hasta Roma. Se encontraba a 3 días de navegación al sur de Ostia y tenía la ventaja de un puerto natural de gran capacidad, que le permitía manejar un gran número de barcos de todo el Mediterráneo, en particular de las provincias orientales. Luego, los cargamentos se transportaban en embarcaciones costeras más pequeñas que navegaron por la costa hasta Ostia, que en adelante actuó como poco más que un conducto a través del cual se suministró grano río arriba hasta Roma. La clave del éxito de Portus como hub marítimo fue el alto grado de conectividad que existía entre las diferentes. Esto se logró mediante una red de caminos y canales articulados alrededor del propio Tíber. La mayoría de las mercancías subían y bajaban por el Tíber, en naves caducarias, que eran remolcados por hombres o bueyes por un camino del lado occidental, aunque también se sabe que algunos pequeños barcos mercantes llegaron a Roma. Por lo tanto, la cerámica proporciona nuestra única pista. No obstante, existen motivos para argumentar que el almacenamiento de las mercancías transportadas en ánforas estaba organizado en diferentes zonas del puerto. De ahí el predominio del aceite de oliva y la salsa de pescado del norte de África, durante gran parte del periodo imperial. A partir de las excavaciones de la Basílica Portuense y el Palacio Imperiale, podría tomarse para indicar que las importaciones del norte de África se almacenaron en almacenes al oeste y al sur del puerto. Las importaciones orientales están presentes en Portus durante todo el periodo imperial, pero siempre en cantidades menores que las del Mediterráneo occidental. El análisis del material superviviente del yacimiento apunta a la presencia de una amplia variedad de material procedente del este del Mediterráneo y en menor medida del norte de África. Estos almacenes y áreas de almacenamiento se utilizaron principalmente para almacenar mercancías con destino a Roma, lo que proporcionó a la ciudad una reserva estratégica de la que se disponía durante todo el año, pero especialmente durante los meses de invierno. Podemos concluir, por lo tanto, con que el objetivo de este puerto era el de alimentar a la ciudad de Roma.
A la hora de hablar del Palacio Imperiale, el núcleo, por llamarlo de alguna manera, se trataba de un elaborado edificio de 3 pisos que cubría casi 3 hectáreas. La evidencia del estudio geofísico muestra que el edificio, junto con varias estructuras grandes adyacentes, llenó un área trapezoidal del puerto entre la cuenca Claudia y la cuenca Trajano. Una vasta fachada daba a la cuenca de Claudia y habría presentado un magnífico edificio imperial a quienes se acercaban al puerto. Probablemente, al menos en parte, la proyección del poder imperial habría sido una de las principales razones para la construcción del edificio. Sin embargo, la enorme zona portuaria, junto con lo que parece ser un gran astillero adyacente, habría requerido un extenso centro administrativo, y el palacio habría estado bien posicionado y de un tamaño adecuado para desempeñar este papel. Las excavaciones han revelado mosaicos decorativos, mármol y cisternas que proporcionan agua, así como un área de baño. Por supuesto, la interpretación de la evidencia disponible todavía deja dudas considerables sobre el propósito exacto del edificio, que sin duda cambió a lo largo de los años, particularmente a medida que la importancia del puerto y de la propia Roma disminuyó. Un anfiteatro, o al menos una estructura ovalada similar, se añadió en una fecha posterior, sobre el siglo II o III después de Cristo, y más tarde todavía se llevó a cabo un poco más de trabajo industrial en este sitio. Especulativamente, según Simon Key, dadas las fantásticas vistas desde el palacio, era un lugar donde la élite se reunía y se relajaba, tal vez un lugar donde los pasajeros del extranjero se reunían con romanos influyentes y discutían sobre política y comercio. A la hora de hablar sobre las personas que estuvieron a cargo de la construcción del Palacio Imperial, existen varias teorías. En primer lugar, pudo ser el procurador Annonaeus Tiensis, un oficial atestiguado por primera vez en el periodo Trajano, y quien generalmente se supone que estuvo basado en Ostia. Otra teoría sería el procurador Ustriosque Portus, que está atestiguado firmemente por primera vez en el año 247 d.C., y que según una interpretación reciente, estaba encargado de supervisar las 2 grandes dárcenas del puerto de Portus. Hablando un poco sobre la evolución histórica del palacio, Vamos a comenzar con la época pretrajana. Este descubrimiento en el extremo norte de la excavación es de gran importancia. Deja claro que la línea original de la cuenca claudiana en esta parte de Portus no se proyectaba hacia el noroeste, como lo hizo el Palacio Imperial completado desde el periodo trajano en adelante. En cambio, parece que se extendía en un arco hacia el suroeste que coincide con la alineación del lado más occidental de la cuenca hexagonal trajana. Esto sugiere que los arquitectos de Trajano pueden haber elegido la alineación de la cuenca claudiana en esta parte del puerto, como punto de referencia para el trazado de la cuenca hexagonal.
Gracias a las excavaciones, se sugiere que el Palacio Imperial fue una construcción durante la última etapa de Trajano como emperador. Con diferentes fragmentos epigráficos encontrados en el sitio, sabemos que una etapa importante en su construcción había sido entre los años 112 y 115 después de Cristo. Sin embargo, no se sabe el punto de partida de su construcción. Además, los sellos de ladrillo llamados boli laterizi implican que la construcción continuó hasta el 116 y 117 después de Cristo con Adriano. Se ha sabido que el Palacio Imperial de Trajano fue construido sobre tierras recuperadas de una de las esquinas de la cuenca claudiana. A principios del siglo III después de Cristo, el acceso y la descarga dentro del Palacio Imperial por medio del área abierta fue suprimido con la construcción del edificio en forma de anfiteatro y su patio y jardín asociado. En general, esto sugiere que el lado oriental del complejo pudo haber adquirido una función más residencial o decorosa, aunque debe recordarse que, dado que este nuevo edificio estaba efectivamente encerrado en el espacio entre el bloque de cisterna y una construcción colindante a la que llamaremos Edificio 5, solo habría sido visible desde una parte del área abierta situada al este. El principal cambio topográfico durante el periodo antiguo tardío fue la incorporación del Palacio Imperial y el Edificio 5 dentro del circuito amurallado. Mientras que algunos edificios se adaptaron a esta construcción, los pasillos hasta el hexágono de Trajano fueron demolidos sistemáticamente. En consecuencia, el edificio en forma de anfiteatro y las lujosas habitaciones situadas al oeste tuvieron que ser demolidas. Esto trajo consigo varias consecuencias. En primer lugar, el Palacio Imperial se había quedado sin salida al mar, un desarrollo que puede ayudarnos a comprender la necesidad de fortificaciones sustanciales en esta parte que pueden haber sido erigidas en respuesta a amenazas terrestres y marítimas. En segundo lugar, se bloqueó la puerta del palacio en cierta medida por la construcción de este muro. En tercer lugar, el edificio 5 claramente no pudo seguir funcionando como antes, ya que gran parte de este, en el norte, había sido demolida, mientras que el Palacio Imperial había perdido un importante foco monumental. Por último, el desarrollo final y más significativo fue la excavación cada vez más generalizada de entierros dentro del Palacio Imperial, dentro del edificio 5 y en el área abierta al norte de este último. Esto es testimonio de un uso del espacio que era muy diferente al que había prevalecido antes.
Como hemos ido mencionando, junto al Palacio Imperial existían una serie de edificios que conformaban un gran conjunto. Centrando nuestra atención en el edificio 8, se trataba de una compleja gama de habitaciones en tres pisos que continuaba en el sector norte del Palacio Imperial hacia el oeste. Las habitaciones estaban dispuestas alrededor de lo que era esencialmente un peristilo central, pero que consistía en una cisterna rectangular combinada y un pozo de luz. El edificio contaba con dos plantas. Centrándonos en la planta baja, la pared norte del Palacio Imperial fue construida en la superficie superior del amore trajano y corría en dirección noreste desde una corta pared de hormigón con cara de ladrillo que se cruzaba con la pared este-oeste del edificio 3. El borde norte del Palacio Imperial al norte y una serie de habitaciones al oeste. El lado occidental del corredor estaba definido por la pared trasera del opus mixtum de dos habitaciones rectangulares abovedadas, que estaba cubierto con yeso blanco liso. Sin embargo, un acceso estrecho se abrió desde la esquina noreste del corredor en un espacio abovedado. Esto corría a lo largo del interior de la pared norte del Palacio Imperial y conducía a un corredor abovedado que definía los cuatro lados de la cisterna rectangular y el pozo de luz que sostenía el peristilo del primer piso. La sala 8.1 y 8.4 se abrían en el brazo horizontal de este corredor.
No hay restos estructurales sobrevivientes de la segunda planta del palacio. Sin embargo, el material de las habitaciones del primer piso descubierto en las excavaciones a principios de 2013, como grandes trozos de ladrillo y hormigón junto con fragmentos de bóveda, insinúan la existencia de una segunda planta. Esto concuerda bien con una pieza sobreviviente del segundo piso de un edificio situado al este del palacio. En el lado sur del palacio se encontraba un corredor de 5 metros de ancho que corría de este a oeste, conectado con otros edificios, definiendo el borde sur del Palacio Imperial y el área abierta entre este y el edificio 5. La excavación de 2014 confirmó esta interpretación y también descubrió parte de un mosaico blanco con borde negro. La excavación en el lado sur del muro del corredor reveló que estaba hecho con un cimiento diferente al de los edificios. Para descubrir el paseo marítimo se hizo un sondeo que reveló el carácter escalonado de las hiladas inferiores del ladrillo y en 2009 ricos depósitos orgánicos de la cuenca de Claudio colmatada de sedimentos colindaban directamente con el muelle, sobre el cual había una plataforma de hormigón perteneciente a una estructura que continuaba hacia el norte bajo el escombro de la excavación.
Finalmente, en una etapa más tardía, el edificio 8 sufrió importantes cambios estructurales que, cuando se consideran en el contexto de lo que se conoce en otros lugares, hacen una contribución significativa a nuestra comprensión del Palacio Imperial en su conjunto. A finales del siglo V d.C., por ejemplo, se cortó un desagüe de norte a sur a lo largo del lado occidental de la habitación 8.3 y se le proporcionó una cubierta de drenaje decorada. A principios del siglo VI, la abertura en la pared norte de la habitación 8.2, que daba a la cuenca de Claudia, estaba bloqueada, restringiendo la luz natural. Además, el desagüe trajano fue robado, presumiblemente en un intento de obtener acceso a su tubería de plomo y el espacio se llenó con escombros. Por último, pero no menos importante, los escalones posteriores del siglo II fueron demolidos y reemplazados por otro nuevo, lo que indica que el primer piso todavía estaba en uso en esta última etapa de la vida del complejo.
Edificios de Portus. De los edificios que voy a mencionar a continuación, la mayoría de ellos fueron el foco de las principales actividades que se asociaron al puerto. Entre ellos destacan Pórtico de Claudio, Palacio Imperial, Navalio, Terma Orrea, Gran Almacén de Trajano, Terma de Lanterna, Puente de Matidia y Gran Almacén de Septimio Severo. La mayoría de estos edificios se han podido estudiar gracias a recreaciones realizadas por Artas Media, una empresa especializada en la reconstrucción y difusión de contenidos patrimoniales digitales. Esta se encarga de hacer recreaciones con la ayuda de escaneo láser y datos de captura de movimiento. En primer lugar, la dársena de Trajano. Una dársena es la parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas navegables, para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar con comodidad. La dársena de Trajano contaba con una profundidad de 5 metros y era considerado el núcleo del sistema portuario de Portus. Su forma hexagonal no era de pura casualidad, ya que se creó de manera la cual permitía una secuencia más eficiente de llegada, descarga y salida de barcos. Los barcos que allí ingresaban podían anclar temporalmente en el centro hasta que se liberase algún atracadero. En el lugar se seguía una secuencia regular de columnas y anillos de amarre, lo cual indicaba que había un gran tránsito. Esta construcción estaba rodeada en 5 de sus 6 lados por grandes edificios, los cuales parecían ser almacenes. Se cree que tenía un espacio de almacenamiento de 33.000 a 66.000 metros cuadrados. Más tarde, un trabajo de investigación nos ha sugerido que la distribución era aún más compleja, donde había diferencias funcionales entre los edificios. En cuanto a su distribución, encontramos como el lado norte estaba bordeado por un almacén, detrás del cual había un área de entierros. En el lado occidental, frente a la entrada, encontramos más depósitos y lo que al parecer era un templo. En el lado sur se distinguían dos almacenes, que definían un espacio triangular, donde parece que había una serie de edificios residenciales, pequeños templos y estructuras oficiales. En el lado noroeste encontramos la fachada del Palacio Imperial y otro edificio contiguo, el cual también se ha identificado como un almacén. Seguimos con el Gran Almacén de Septimio Severo, un complejo de finales del siglo II que estaba al lado del Palacio Imperial y se unió físicamente a él en una fecha posterior. Aunque se creía que esto era un gran almacén, su posición central dentro del puerto y su forma arquitectónica indican que pudo haber tenido algún tipo de función pública, en la que el almacenamiento jugaría un papel secundario. Una posibilidad es que las oficinas del primer piso pudieran haber albergado la secretaría que registraba los cargamentos de los barcos entrantes y salientes. Seguimos con la terma de Lanterna. Esta era un complejo de baños que estaba compuesto por múltiples salas abovedadas, de construcción de hormigón y ladrillo. Entre los grandes almacenes de Septimio Severo y las termas de Lanterna encontramos un recinto rectangular, que la manometría revelaría que era un espacio abierto de unos 60 metros por 40, rodeado de habitaciones. En la esquina noroeste hay una estructura rectangular distinta, con divisiones de habitaciones adicionales. Este presentaría una distribución de unos 12 metros por 15, La función de este edificio sigue siendo desconocida y, aunque su configuración general recuerda en cierto modo a la de los almacenes tradicionales de Ostia, es posible que tuviera otra función. Por último, el edificio 5, también llamado Navalia. Esta gran estructura se encuentra al sureste del Palacio Imperial. El edificio está compuesto por pilares de hormigón con revestimiento de ladrillo, con una serie de arcos que se extiende de norte a sur. Estas aberturas arqueadas se rellenaron posteriormente con muros de ladrillo. El ancho de la mayoría de esta zona es de 12 metros. La función original del edificio es incierta, pero probablemente se encargó para el almacenamiento y mantenimiento de barcos, ya que la forma de la estructura se parece mucho a la de los cobertizos históricos posteriores. Posteriormente, se concluía que algunas de estas salas se habían utilizado como almacenamiento de cargo.
Hoy en día, los restos de Portus en Fiumicino son un importante sitio arqueológico y un destino turístico popular en Italia. Los visitantes pueden ver los restos tanto del puerto de Claudio como de Trajano. El puerto de Claudio actualmente es tierra y el puerto de Trajano ha quedado totalmente sin función alguna y se ha reconvertido en un lago artificial. Este lago actualmente queda simplemente como un registro histórico de una parte de lo que fue el principal puerto de Roma en la antigüedad. La importancia de Portus en la actualidad radica en su valor histórico y arqueológico. El sitio es uno de los ejemplos mejor conservados de un puerto romano y proporciona información valiosa sobre la economía y la sociedad del Imperio Romano en su apogeo. Además, los hallazgos arqueológicos de Portus han ayudado a los arqueólogos a comprender mejor cómo funcionaba el comercio marítimo y la logística portuaria en la antigüedad. El puerto de Fiumicino, que ahora es el puerto principal de Roma, sigue siendo un importante centro de comercio y de transporte en la actualidad y se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma Fiumicino, lo que lo convierte en un importante punto de acceso para los viajeros y el turismo en Italia. En este sentido, Portus puede ser considerado un precursor histórico del puerto moderno de Fiumicino. Destacamos también el proyecto Portus, en donde se trata de reconstruir y dar forma a este antiguo puerto. Dicho proyecto, como ya sabemos, muy influenciado e impulsado por Simon Key y gracias a la Universidad de Southampton. La investigación, gracias al proyecto Portus, ha presentado a nuevas audiencias globales el sitio del patrimonio, que vio un aumento en 3 veces en visita antes de la pandemia. En parte debido a que compañías turísticas especializadas en Reino Unido incluyeron a Portus en su itinerario. La investigación atrajo una amplia cobertura mediática, incluyendo periódicos de Gran Bretaña e Italia, la BBC y la CNN. Se destacó un importante documental de la BBC 1, Rome's Lost Empire, llegando a una audiencia de más de 4 millones de personas, y más recientemente en documentales de BBC 2 y National Geographic. El equipo de Portus llevó a cabo un mock en la plataforma FutureLand entre 2013 y 2018, que atrajo a más de 30.000 participantes, con un 60% de los estudiantes procedentes de fuera del Reino Unido, de más de 178 países. Después de la extensa cobertura de prensa, el Ministerio de Cultura italiano visitó el proyecto Portus en julio de 2014 para hacer una declaración pública sobre la importancia nacional del sitio. El ministro de Cultura dijo textualmente: "No hay lugar en el mundo de esta belleza e importancia arqueológica cerca de un aeropuerto internacional. Trabajaremos en un proyecto de valorización porque el potencial es enorme". Portus formó posteriormente parte de un nuevo plan de gestión del patrimonio que formaba parte de una reorganización más amplia del Ministerio Nacional de Turismo. En 2017, Portus se convirtió en uno de los 3 sitios más importantes administrados por el Parque Arqueológico de Ostia Antica, el POA. Uno de los parques arqueológicos más grandes del mundo, que cubre alrededor de 130 hectáreas, incluyendo Ostia Antica e Isola Sacra. En febrero de 2018, el POA recibió 32 millones de euros para un programa de 5 años de investigación, gestión, valorización y divulgación por parte del gobierno italiano. Hasta 8 millones de euros se asignaron específicamente a Portus. Después del éxito inicial del sitio, las autoridades de Fiumicino están buscando aumentar aún más el número de visitantes, captando el potencial de 35 millones de visitantes que pasan por el sitio en su camino entre el aeropuerto de Fiumicino y Roma cada año. En 2019, el gobierno italiano otorgó más de 1 millón de euros para construir un centro de visitantes en el sitio. También se está gastando otros 2 millones de euros en la representación y reapertura del Museo de los Barcos cerca del aeropuerto. Aunque todos estos intentos por dar visibilidad a Portus a los turistas por parte del gobierno, realmente en la práctica no se han producido, ya que sigue siendo un lugar de difícil acceso, a no ser que vayas con tu coche privado.